los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió.
Era Yuyo Verde de Domingo Federico y Homero Expósito y cantaba...
¡Qué tango, qué cantante!
¿Quién cantaba?
Rita Cortés, en la invitada. Vamos a buscar aquí pantallas y abanicos porque qué calor que hace afuera.
Está pesadísimo, pero acá está bastante frío, te voy a decir.
Hace frío, sí. Ah, Rita Cortés, qué señora artista, ¿eh? Qué señora artista. Qué actriz, qué cantante. ¿Cómo andás?
¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Pero con fuerza.
Bueno, los tanguitos son un conjuro, ¿no? El arte funciona como un conjuro.
El arte es un conjuro.
Sí.
El arte es un conjuro.
Y me encantan los artistas que se quedan en verano a poner el pecho a la temporada. ¿Viste? Están todos los que se van a Mar del Plata que se vayan. Pero acá no hay nada más lindo que estar caminando por la Buenos Aires.
Y que no haya nadie.
Que no haya nadie. Y, por ejemplo, escuchar unos tangos al Café Berlín, ahí en Devoto. Sí. Esto es San Martín 6656, va a estar el sábado 27, ya
sí.
Haciendo unos tangos.
Está agotado.
¿Ya está agotado?
Se agotó.
Entonces, ¿para qué estás acá?
No, era para vos, vender... Si querés, me voy.
No, yo pensé que queríamos onda. Darte una mano. No, pero si
de marzo estoy en el Tazo.
Ahí va, bueno. Vayan pero reservando para el Tazo, la catedral del tango.
Sí, no, se agotó, que yo creo que porque hay, de pronto, si bien hay bastante menos gente en Buenos Aires, de pronto también creo que hay gente que no puede irse de vacaciones afuera de Buenos Aires y se queda acá y aprovecha para ver, pues está funcionando muy bien el teatro también. No todo el teatro, pero en general.
Rita, ¿cuándo fue el comienzo de tu berretín por el tango?
Mira, estábamos haciendo... Siempre canté, ¿no? Siempre canté de chica. Y estaba haciendo una obra en el Teatro San Martín, Galileo Galilei. Apenas termina la dictadura cívico-militar. Kibe lo llama a Jaime Coban para hacer Galileo Galilei. Y entonces, ahí yo tenía que hacer una mujer que cantaba sin micrófono en la sala Martín Coronado, que tenían 1042 personas, pero como los teatros tenían acústica, uno podía hacer eso. Y entonces fui a aprender a cantar con Anita Inchausti, nada menos. Bueno, entonces, brutal.
Que fue una apuesta histórica, ¿no? De Galileo Galilei. Fue brillante.
1042 personas todos los días.
Increíble. Miércoles, jueves. Lo que hizo Kibe, ¿no? En aquellos años de dictadura.
Bueno, el Teatro San Martín fue...
O sea, un foco de resistencia.
Foco de resistencia, además del mejor teatro.
Sí, sí. ¿No? Mantiene el nivel.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que son otras épocas.
Otras épocas.
Son otras maneras, hay otros lenguajes. Es otra historia el teatro, ¿no? En este momento. Pero, por supuesto, el Teatro San Martín siempre se precia para hacer justamente... Bueno, es lo que pasa con los teatros oficiales, ¿no? En general, o con los teatros independientes, que por eso es tan importante no ahogarlos, ¿no? Y no sacarle el sustento que tienen los teatros independientes.
Porque el teatro independiente, aparte, nutre al teatro comercial.
Pero totalmente. ¿De dónde salen los chicos?
Claro.
Es el semillero.
Claro,
es el semillero. Y además... En muchísimas oportunidades hacer un teatro mucho más interesante que el que uno puede ver de Boulevard normalmente hoy, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí por eso el Instituto del Teatro, por eso el Fondo Nacional de las Artes es tan importante, que no se cierre, que se reflexione sobre eso, ¿no? Porque realmente que saquen las conclusiones que tienen que sacar, porque realmente de ahí salen... Bueno, uno sabe que por ejemplo... Hasta que solo se compró el primer bandoneón con un crédito del Fondo Nacional de las Artes.
Claro, sí, sí.
Bueno.
No, el Fondo Nacional de las Artes es indiscutible. O sea, lo han defendido desde intelectuales de derecha.
Pero, por supuesto.
No hay manera de discutir el Fondo Nacional de las Artes.
Claro,
y después son todos, generalmente son entidades que se autofinancian.
Exactamente, bueno.
Ahora, pero igual estamos hablando de tu vínculo con el canto.
Con el canto. Bueno, del Teatro San Martín nos fuimos acá.
¿Querés un matecito?
No, gracias. No. Y entonces, estábamos haciendo un espectáculo de Gámbaro con Soledad Villamil, Y bueno, y estábamos mucho juntas, y yo le venía a casa y leíamos poesía. Entonces yo la llamo antes a Anita Enchausti y le digo, Anita, yo quiero cantar. Y Anita me dijo, canta. ¿Cómo canta? Le digo yo. Me dijo, vos canta una hora por día. Entonces yo canté todos los días de mi vida, durante una hora por día, en una banqueta alta, loca, ¿viste? Me sentaba en la banqueta y pasaba cuatro temas, cuatro veces, o iba a bailar y cantaba una hora por día. Y esa fue la clase magistral de Anita.
Sí, como si fuese una clase de gimnasia.
Sí, genial, es que es así. Vos querés cantar, cantá. Como cantás, y cantás una hora por día. Y así fue, que estando con Solo, le dije, che, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, un ejercicio de estilo, y bueno, y esto, y entonces tú, dos guitarras, bueno, ok, ¿dónde? Pompeyo Audiveri estaba haciendo en la trastienda Beckett, y esperando a Godot, concretamente, y entonces pide la trastienda, comenta esto, vamos a ver la trastienda, ¿eh? Y entonces entras, ellos hacían Beckett y después íbamos nosotros con Recuerdos en Recuerdos y la rompimos.
Bueno, estuvo Pompeyo, yo te comentaba fuera de aire, estuvo Pompeyo Audiver invitado, aquí la pasamos muy bien, una charla hermosa, yo la atesoro, y recordamos, Recuerdos en Recuerdos, pasamos, claro. Pero hay una melena que vos cantás a dúo con Soledad Villamil. Y bueno, hablábamos de ese reverdecer que hubo con el tango en la década del 90 y fin de siglo, ¿no?
Claro.
Hubo toda una renovación incluso. Y decíamos también fuera de aire la módica revolución que encarnó Luis Cardey,
claro,
que acercó a otro público al tango. Íbamos periodistas, íbamos gente a investigar qué pasaba
con ese
señor, cantor,
¿no?
antiguo que hacía temas de 1930,
sí,
que
sí,
se
sí.
burlaba de, tenía el tupé de burlarse de los repertorios más transitados, por ejemplo, lo de, no sé, se burlaba de Dicepolo, de Homero Espósito, y hacía cosas más antiguas. Ventanita de Arrabal, hacía
Ventanita de Arrabal, divino.
Y,
bueno, son
y había precio Lidia Borda.
Bueno.
Había aparecido
palabras mayores.
Palabra, pero vos se quería, era como la telonera de
Lidia. Sí. Somos muy amigas con Lidia. Muy, muy amigas. Yo, para mí, Lidia es una de las
cantantes
más importantes que hay.
Bueno, ella cuando irrumpió, uno la tenía muy asociado con las viejas cancionistas, ¿no?
Sí.
El primer disco era muy...
¿Te acordás?
Ada Falcón.
Sí.
Vos también tenés algo de cancionista.
Sí, pero porque tengo más porque por el tiempo, ¿no? También. Pero Lidia sí hacía como un ejercicio de estilo.
Sí.
Pero
sí,
ya
sí.
Eso.
Y el repertorio también.
Sí, el repertorio también. Yo la fui a ver ahora unos meses. Es algo serio. Lo que está haciendo es algo.
Era también parte de la época, ¿no? Ese fines de los 90 apareció la Fernández Fierro, el arranque, la chicana y también todo esto que era más evocativo.
¿Te acordás de Tangata
Lidia
Rea?
Con claro. Sí. Luis Longhi ahí,
sí.
Lidia con Patio de Tango y Glorias Porteñas ahí, Soledad
claro.
Villamil.
Sí.
Eran como cosas que aparecían en el momento.
Primero, después
claro.
Ella con
Glorias.
Claro, yo ahí después hice un espectáculo que se llamaba, que era sobre el amor, ¿no? Ojalá te enamores. Que eso lo hicimos con estoy fatal, estoy lenta. Por el frío, calor.
Se me está secando el cerebro.
Y fue impresionante, ¿viste? También otro. Eso eran todas canciones de amor, así que te paro.
Acercate un poquito al micrófono, que temo que no se escuche tu mensaje.
Tu mensaje, menos mal. Que ahí nos también fue un éxito brutal.
Ahora, yo estaba pensando cuando...
Con Claribel Medina.
Claribel Medina. Claro, más relacionada con lo tropical, ¿no?
Con lo tropical, caribeña.
Vos sabés que estaba pensando cuando musicalizaba este momento del programa, la entrevista, sabiendo que venías, había un montón de temas que no los puedo pasar. Gorda.
¿Porque ya estoy flaca?
Claro, escúchame, nunca tuvo novio. ¿Qué letra tremenda?
Sí. Nunca tuvo novio, viste, y Gorda no, es verdad, pero se puede cantar.
Se puede pasar.
Gorda, como siempre es bastante humorístico, se puede cantar, pero la que nunca tuvo novio, con lo lindo que es, ¿cómo decir nunca tuvo novio? ¡Pobrecita!
¿Te acordás un poquito de la letra?
Sí.
A ver, decime cachito, dale.
Nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue... A la humilde de muchacha, na, 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 desde sus años, Una cosa, una lágrima, sí, porque la ser soltera es lo peor que claro. puede pasar en la vida en esa época.
La melodía es una maravilla.
Es hermosilla, no. que es de Cobian, ¿no? Creo que sí.
Sí,
creo que
sí. Maravillosa.
No, no, maravillosa, sí, sí, hermosa.
Rita, ¿qué escuchas ahora?
Uy, ahora...
¿A vos te gusta el trap, me parece?
Sí, me encanta. Me gusta el rap porque quiero porque hay algo que está pasando ahí, no se puede dejar de escuchar lo que está pasando.
Tal cual.
¿No? Y son como los nuevos payadores, ¿no? Los payadores serían eso, estaban contando la época, que bueno, que también sería tan pesada como la que están contando los chicos.
Tal cual, yo pensé que yo creo eso, creo que al menos hay que escucharlos.
Hay que escucharlos. Después, bueno, después...
Y también tener la grandeza de decir... No me gusta, doy un paso al costado.
Pero claro, o sea, sí, bueno. sí, sí. La palabra amenazada no sirve para nada, nos achica. Pero me parece que a mí me interesa mucho. Yo los miro con mucho respeto, con mucho cariño además, ¿viste? Porque me parece que bueno, que son vidas, tal vez algunas muy dolorosas, que están, ¿no? Mira. Que están encontrando un camino y expresando su realidad.
Mira, yo tengo la teoría que las culturas, hay tres culturas urbanas. La cultura del tango, poner, no sé, 1890 hasta el 55, el golpe a Perón.
Sí.
La cultura del rock, sí. que asoma después, década de 60, poner hasta Cro-Magnon, 2004.
Sí.
Y después lo que está pasando ahora. Todas las tres culturas tienen su lunfardo. Orígenes súper misóginos y homofóbicos. Sí. Periféricos. Sí. O sea, el tango era rabalero, el rock... y después tienen algo muy interesante que son totalmente criticadas por el establishment, por las elites.
Sí, qué raro,
pasó
¿no?
con el tango, claro, pasó con el tango, pasó con el rock y pasa ahora.
Claro.
Que recién triunfan afuera, ahí dice, mira, bueno, esto
mira
Bizarrap.
Bizarrap, que además está de novio con... ¿No? Y además creo que hay otra cosa interesante, que son gregarios, o sea, que toman también el estar juntos, ¿no? El estar unidos, el ser un movimiento. El tango también fue un movimiento.
Total.
Andaban todos juntos. ¿Cómo se hace garúa? ¿Van al Tibidabo a ver a Piazzolla? Como entonces llega Troilo y le dice a Cadícamo, mira, hice esta música, ¿por qué no le acomodas una letra? Y el otro se fue arriba y escribió claro. Garúa.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Pero estaba Discépolo, estaba sí. Cadícamo, estaba Manzi, estaban todos juntos.
Sí, sí.
Nosotros vivimos también, yo viví esa época, no esa, pero más acá, los 80, los 90.
De estar todos juntos.
Claro, que la calle Corrientes era la galería de gente que salía de los teatros.
Bueno,
que
me imagino, hagamos un poco clima de época. Te ponías a caminar por Corrientes, pasabas por el Ópera.
Imagínate.
Después pasabas por La Paz.
Exacto.
Después estaba el Ramos.
Claro.
Estaba la Giralda.
Cuchillo y Tenedor.
Claro. Días como unos fideos a Pipo.
Exacto. Sí, después, Pichuco, que puso el maestro Ferrer, y después los teatros que puso el maestro Ferrer, donde en los teatros iba todas las noches Chupita Stamponi, Daniel Riolobos y Virgilio Espósito.
Claro.
Con un piano que de ahí tocaban, y eso así vivíamos. Y llegábamos, a decirle al maestro Ferrer, éramos los actores de San Martín en ese momento, entonces le decíamos, maestro, todavía no cobramos, no tenemos plata, pero yo tengo comida, decía él. Entonces, comíamos, brutal, divino, estábamos ahí, nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada, y luego firmábamos, por supuesto, y cuando cobrábamos, le pagábamos.
Claro. Claro, uno piensa Chupita Stamponi, Virgilio Espósito, estaban todos vivos. Ahora es increíble, yo me acuerdo, era muy pibe, y yo le hice una entrevista a Sebastián Piana.
Imagínate.
Y yo pensé que era eterno Piana.
Claro.
Así que era eterno. Y claro, ahora se va pagando, ¿no? Claro. Toda esa generación.
Sí, sí. Pero bueno, están los chicos.
Están los chicos, sí. Hay una movida buenísima.
Claro.
Bueno, estamos con Rita Cortés, ¿eh? Estamos conectados con todos los oyentes, con todo el país.
0810-222-0870 para quienes quieran grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Si prefieren, escribirnos un WhatsApp 113-870-7485. Y podés vernos además de escuchar.
Totalmente, sí. Ahí está, mira la camarita. Estamos en streaming con todo el equipo de medios digitales, todo el equipo de la web de Radio Nacional, Juan Merico, Sebastián del Carril. Están aquí, hay cámaras, hay luces. La verdad que está buenísimo. Un paso adelante de Radio Nacional, llegando a todo el país también con imagen, Rita.
Importantísimo eso, me encanta. Además, todo es así ahora.
Sí, viste, radio, la radio, digamos, de alguna manera perdió su esencia, que era el misterio, ¿no?
El misterio, ¿no? Sí. ¿No? Pero yo creo que el misterio...
¿Cómo yo viajaba, por ejemplo, con Graciela Mancuso?
¡Oh, Graciela Mancuso! Decía,
esa mujer, lo que debe ser. Y yo no, o sea, tardé mucho en conocerla, sí. Ver una foto de ella. Era raro antes, ¿no?, conocer a la gente,
sí,
de radio.
Sí, sí, claro, sí, bueno, era un mundo magnífico, ¿no?, te digo.
Sí, sí.
Porque ese misterio, bueno, los misterios por ahí sí se están perdiendo y eso sí que no es lo mejor que nos puede pasar. No está bueno.
No está bueno.
No.
De hecho, esta cuestión de que ahora todo el mundo cree que sabe todo.
Bueno, pero esas son las redes, ¿no?
Sí, que uno le agarra un dolor de brazo, me agarró un ardor en el brazo, y pones ardor en el brazo en Google y decís, no, claramente lo que tengo es...
Es un cáncer.
Es un infarto.
Estoy muriendo.
No, y claro, uno ya sabe algo que antes decía, no, voy al médico, y antes que pedías turno. No, es impresionante. Se perdió el misterio.
Sí, se perdió el misterio, se perdió lo insondable, bueno. Ahí hay algo que tenemos que recuperar.
Y en esto de lo que uno puede, lo que no puede, las limitaciones, ¿hay algo en donde vos sepas que no, por ejemplo, no sé, componer? O ¿cuál es ahí donde vos decís, no me atrevo a meterme en este terreno?
Escribir, eso, sí, escribir no. Mirá que me han dicho, pero ¿cómo no escribir? No, la verdad que no soy Da Vinci, no sé hacer todo.
No sos renacentista.
No soy renacentista, aunque parezca, pero no lo soy. Pero no sé escribir, cosa que me gustaría, ¿viste? Sí, soy una gran lectora, pero no puedo.
Y tomás el tango como una suerte de desprendimiento de la cuestión actoral,
sí,
lo expresivo, ¿no?
Sí, el canto en general, ¿no? El canto popular, sí, sí. Y bueno, es... mira, Kogan siempre decía una cosa, que decía, el personaje uno lo compone, primero el personaje tiene un estado, ¿no? Y sobre ese estado varía lo que está ocurriendo, ¿no? Y con las letras y con el tango, cuando subís a un escenario, que no es precisamente un lugar cómodo, el escenario no es un lugar cómodo, estás en tu casa, ¿no? Pero la casa de amigos, está charlando, está tomando un trago, es un lugar cómodo, pero arriba de un escenario que te subís para que la gente te quiera, fundamentalmente, ¿no? Y que le guste lo que haces, y que, o sea, que te dé el ok, y que te avale, y te avale, y te avale, y te avale, porque eso querés, y es un lugar donde tenés que subir con algo, para contar algo, ¿no? Para conmover, no para cerrar, jamás para cerrar una idea, siempre para abrir un mundo. Y bueno, y para eso hay que hacer un trabajo.
Y sí, esto que vos decís, lo decís con mucha naturalidad, pero me parece que ahí hay un talento, un trabajo, sí, digamos, bueno, conmover.
Y un,
¿no?,
deseo.
Conmover.
Y un deseo.
Qué lindo, Rita Cortés, ¿eh? qué lujo aquí en Flores Negras. Vamos a escuchar un tanguito, un tango muy viejo, un tango gardeliano, no tengo ni idea si es correcto o incorrecto, pero vamos a escucharlo. Enfundá la mandolina.
Que no estás para serenata.
Esto lo cantaba el mudo y también lo hizo la divina de Rita Cortés.
Ahora van a ver el berretín de este hombre. Sosegaste que ya es tiempo de archivar tus ilusiones, dedícate a balconearla, que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo. De su alquilado y tristón no hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas. Dios es gracias con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da labia es pa' pedirte un consejo de vaqueano en el amor que quieres, Cipriano.
ya no das más jugo. Tus 50 abriles que encima llevas, juntos con el pelo que pianto del mate. Ahí se te fue la pinta, que no vuelve más. Y dejan las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, querido, hermano, andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín. Dibujándose en la boca la atrevida pagana, con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de griseta y al compás del almanaque se deshoja mi ilusión. Y ya todo te convida a guardar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos, a la sombra de un rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que pianto del mate. Ahí se te fue la pinta, que no vuelve más. Y dejan las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo. Está bien narradito. Que después mañana, viejo, andas con las dos.
Enfunda la mandolina, de Francisco Pracánico y José Subiría Mancilla, por Rita Cortese, que está aquí en Flores Negras.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Me olvido de ti, Margarita Usenar. Aún el tiempo no logró llevar sus recuerdos, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta. Percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido. De amores me mata, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía y hoy de esas apenas el eco que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Y esa voz que maldecís, hoy oigo que otro promete la gloria, y cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido en brujo del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo perdido que amores me matan. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, ay, no puedo aprender.
Alma en pena de Ayeta y García Jiménez, cantaba Rita Cortés.
Qué tangazo, hermoso, qué interpretación. Ahí siempre en el abismo vos.
Siempre en el abismo y los chicos sufriendo.
¿Ahí quiénes te acompañaban?
Ahí estaba Sebastián, no, ahí estaba el Cordero Polenta y que eso y el guitarrista, que no me acuerdo, hace muchos años.
¿Ese es parte de tu disco?
El amor es el loco Berretín.
Claro. Y ahora vas a estar actuando con Aldo Vallejos en guitarra y bajo y Seba Sasali en piano y bandoneón, sí, el sábado 27 en el Café Berlín, agotado. Así que pasemos a marzo,
el Tazo. Pasamos a marzo, el Tazo, el 15.
Claro, lindo, bueno, dos lugares muy lindos. Que decía, tienen una capacidad similar. 140, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estamos con Rita Cortese aquí en Flores Negras, pasándola muy bien, y hay muchos oyentes que se comunican con nosotros.
Buenas tardes, gente. Un saludo grande ahí a Rita. Excelente actriz, querida Rita. Te mando un saludo grande de la Cera, Santa Cruz. Gastón por este lado. Saludos, muchachos.
Bueno, muchas gracias, de Santa Cruz. Estamos llegando a todo el país por Radio Nacional. Estamos con Rita Cortese, estamos con Sergio Zarratea, con Navira Jatib, con Mariana Fossati, con Pepe Undiano, con Julia Agrés, con Hernán Gil Piñeiro, con Patricia Brañeiro, con José García. Equipazo aquí en Radio Nacional. Bueno, compartiendo esta grata charla con Rita. Ahí decía el oyente, ¿no? Una señora actriz. Y claro, estamos hablando mucho de música, pero uno dice, Rita Cortese, actriz. ¿Tenés algún proyecto?
Terminé ahora de filmar una miniserie que se llama La Mente del Poder, imagínate.
¿La Mente del Poder?
La Mente del Poder.
¿Por plataformas?
Por plataformas, sí. Y ahora estamos por estrenar una película que terminamos de filmar hace fin de año pasado. Perdón, en junio o julio de este año, estoy así,
El calor, sí, el calor frío.
¿Qué puedo decir? pero eso se llama Los domingos mueren más personas. Y me encanta, porque además parece que es cierto. Dicen que sí.
A la tarde.
Y entonces eso dirigió Yair Said y ahí estamos con Juliana Gatas, que está magnífica, además, magnífica, y canta como canta, divino. Y bueno, y es una comedia, una tragicomedia en realidad, interesante.
¿Se estrena este 2024?
Se estrena ahora en marzo, posiblemente en marzo, sí, marzo, abril. Pero después, no sé, está todo bastante stand-by, esperando que
Y en tanto, haces estas actuaciones, ¿cómo funciona para vos el canto? ¿Como una suerte de recreo, como una suerte de descanso, de parar la pelota?
Bueno. No, vos sabés que no. Se ha convertido, el teatro lo dejé un poquito de lado por el canto, entonces me manejo con el canto y el cine. Cosa que yo era más teatrera. Y empecé con el cine y claro, también es me encanta hacer cine. Pero es como más nuevo para mí.
Claro.
Nuevo, relativamente nuevo, pero no es lo que inicialmente para mí fue el teatro y hice un teatro muy bueno.
Sí, sí, sí. Pero es raro porque que una actriz diga que hoy por hoy dejó el teatro un poco de lado por el cine, ¿no? Que,
sí.
Que generalmente se dice lo contrario.
Sí, sí. No, pero yo empecé al revés, para variar. Entonces, claro, empecé mucho con el Teatro Pairó, que en el equipo de Teatro Pairó, con Jaime Cogan, Roberto Villanueva, con grandes, Jorge Labelli,
Tu generación es la generación, digamos, de la segunda, de los últimos 70s y principios de los 80s.
Claro, claro.
Fue un momento muy interesante. Yo lo tengo muy asociado, ¿sabes con qué publicación? Con la revista Humor.
Bueno, por supuesto.
Que cubría Hugo Paredero.
Bueno,
que cubría mucho el teatro y uno leía ahí, era como ventanas de libertad, ¿no? Eran como...
Bueno, lo que pasa es que era una época muy, muy, muy rica, ¿viste? Había mucha... Uno se preparaba mucho, ensayaba mucho, ¿no? Bueno, había... La producción viene a acotar el tiempo de ensayo de una obra de teatro. Y la verdad que es un disparate, ¿no? Yo no te digo que vos podés estar, bueno, vamos a estar 8 meses, ¿por qué no, no? Pero en realidad hay un producto que está cuando tiene que estar, digamos, no.
Claro.
Eso ahí entra y ahí entonces también se va como moviendo todo un poco, ¿no?
Y todo el momento de teatro abierto, ¿no? El 81.
Bueno, teatro abierto importantísimo.
Y ciclos televisivos como Nosotros y los Miedos, que también abrieron muchísimo.
Claro, lo que ha hecho Doria en la televisión, ¿viste? Impresionó María Herminia Avellaneda. Se ensayaba, chicos, se ensayaba la televisión, ensayábamos, teníamos, no salíamos, no llegábamos al estudio, aprendíamos la letra y hablábamos, no, se ensayaba.
Bueno, desde el palo musical habrá que referir un poquito después, ¿no?, todo lo que hacía Badía.
Bueno.
Que todos los músicos que iban a Badía te decían, se probaba sonido.
Exacto.
Y hasta que la cosa no salía bien, no había manera de que saliera... desprolijo, digamos,
claro,
era
claro.
Como muy serio.
Bueno, lo que ocurre, por ejemplo, hoy es muy frecuente, no digo que en todos los teatros, pero es muy frecuente ver a los compañeros con el micrófono, porque en aras de la producción, las salas con acústica se convirtieron, una sala se convirtió en tres.
Claro.
O en cuatro. Entonces, ahí, ¿no? Es interesante porque... digamos, un modelo económico de país también tiene que ver con eso.
Claro.
¿No? Si vamos en aras de...
Los multiteatros y las microobras. Muchos teatritos.
Microteatro.
Y microteatro, de obras de 15 minutos.
Claro, y además hay algo para mí más grave, que es el teatro filmado.
Claro.
¿No? Porque el teatro filmado, digamos, uno va al primero porque se pierde lo colectivo. ¿No? Los cuerpos no están, ¿no? Entonces es como...
Lo ritual que tiene el teatro
no está. Entonces, bueno, vos estás... Bueno, en el caso de mirar teatro filmado ya es el colmo. Pero lo mismo pasa con el cine. Vos vas al cine, a un cine, y estás con la gente, y de pronto la gente se ríe, o la gente hace... Y además se comenta, che, ¿viste en ese momento de la película lo que fue el silencio que se hizo? O sea, el silencio también se escucha, la respiración, los cuerpos. Bueno... La pandemia vino a profundizar esto y a que directamente el cuerpo del otro sea un contagio y la muerte, ¿no? ¿No?
Así es.
Bueno, eso nos tenemos que recuperar.
Rita, te hago dos en una. La primera, a la hora de componer un personaje,
sí,
hay cosas tuyas que le vas agregando, indicaciones que te dan, cosas que ves en el libreto. Pero de todos los personajes que hiciste, ¿cuál es el que más se parece a Rita Cortés en realidad?
Ay, no, creo que ninguno.
Ninguno no, tiene nada.
No, lo que tienen de mí puede ser la impronta.
Sí.
Pero el trabajo mío tiene que ser trabajar en contra de mi impronta.
Claro.
Porque si no, yo soy siempre así, arrebatada, sí, ¿viste? Tana, expansiva. Y siempre, ¿viste? Esos trabajos que te exigen el mínimo de energía... Para mí son sumamente difíciles e interesantes, porque yo siento que me descompongo, ¿entendés? Siento que me voy a desmayar, porque
qué popular que fue tu papel en Relatos Salvajes.
Claro,
qué popular.
Gente, ¿viste? Sí, me calzaba perfecto. Además, lo que pasa es que también el actor al cual yo mataba estaba tan bien,
que te daba ganas de matarlo.
Y la otra que te quería preguntar, ¿cómo fue representar a la mamá de Diego? Sabiendo todo lo que se iba a mirar esa serie, sí, y la crítica que iba a haber.
Sí, eso nos pasó a todos los actores, te digo, de la miniserie, que teníamos un respeto. Bueno, yo personalmente, imagínate, hacer la mamá. Yo y también Mercedes Morán hacía la parte más joven, ¿no?
La mamá de Dios.
La mamá, imagínate además con lo que representa Diego vivo.
Sí.
lo que representaba para nosotros hacer a la mamá de Diego,
¿viste? Con Diego vivo.
Con Diego vivo, con el respeto y el amor. Y yo pude, viste, mirábamos muchísimos videos y demás, y yo pude captar la mirada y cierta energía de ella, viste, una energía muy particular, ¿no?, que tenía. Eso es lo que pude. Y lo que era esa mujer para él, ¿no? Lo que sí, era sí, Doña Tota, ¿no?
Me imagino lo que es la preparación para un papel como videos.
Ay,
y a su vez son papeles que no son imitación.
No, claro, justamente porque eso sería el horror, ¿viste? No, agarrarle el estado de ánimo, algo, ¿no? Yo le agarré la respiración. ¿Y sabes cuándo? Cuando le dice, ¿te acordás cuando Diego viene y le dice, y ella le dice, descanse? Descanse, mi hijo, descanse, ¿viste? Cuando dice eso, sí. Eso fue muy fuerte. Y yo no sé si tuvo la... Sí, bueno, la gente lo vio mucho, pero bueno, no sé si tuvo la dimensión...
Claro, es cierto, porque hubo demasiados productos alrededor de Maradona en poco tiempo.
Sí, y también hubo un montón de piedras en el camino como para que después siga o apareció... Claudia también en un momento
sí.
Judicialmente.
Sí.
Entonces se fue yendo la serie para otro lado.
Claro, claro. Pero ese descanse, mi hijo, no. Viste, cuando él no podía descansar nunca, pobrecito. ¿No? Sí, le pedía.
Sí, sí, hay unas imágenes de archivo de Diego con la madre que son realmente conmovedoras. Hay una que yo tengo un gran recuerdo que está Doña Tota con Diego y uno de los hermanos, y entonces están jodiendo Diego con la mamá, y dice, bueno, ¿quién es el preferido? Vos contale quién es el preferido de tus hijos. Sí. Como esperando que dijera que era Diego.
Sí.
Y entonces Tota dice, como buena madre, dice, no, los quiero a todos igual, son todos iguales para mí. Sí. Dale, mamá, decía Diego. Y no había caso. Y en un momento le dice, no te voy a pasar la mensualidad, le dice Diego. Y se cagan de la risa. Bueno, todo eso, ¿no?, que provoca Maradona.
Bueno, Maradona para mí era una cosa... Maradona era un artista, ¿viste? Era tipo único.
Simplemente con las respuestas que daba en las notas ya...
Y además, no... Ay, yo lo adoraba. Yo lo adoro, en realidad. Me parece así una cosa única. Mucho para aprender, ¿no? Hay mucho para aprender.
Sí, sí. Bueno, Rita Cortese, artista de la casa, digamos. Yo la adoro desde hace mil años y siempre que puedo me interesa entrevistarla. Nuevos conciertos el 27 en el Berlín y después en marzo hay otras fechas en el Tazo, siempre haciendo tangos, no solo tangos, ¿no?
No, hago tango, hago también hay un espacio para las niñeces que no puedo dejar porque, fíjate que siempre decimos las niñeces son el futuro, no, las niñeces son el presente, si no les da de comer hoy no van a tener futuro nunca, ¿no? Y ahí hacemos un tema que es Meguri de Chico Buarque, que es una joya.
Meguri, oh, es hermosísimo.
¿Viste lo que es? Es un divino.
¿Qué Chico es?
Ese Chico.
Maradona. Chico Buarque es Maradona.
Bueno, claro. Como Gal Costa también, la vez pasada la escuchaba cantar así, en algo muy chiquitito. Es, ay, Dios mío, qué puro musical, ¿no?
Sí, yo soy medio fanático de la música brasileña.
¿Y cómo no? Sí, es impresionante.
Pero para mí Chico Buarque y Caetano Veloso...
Y Caetano, arriba, ¿no? Y Dorival Caymmi...
Y Gal Costa como intérprete, ¿no?
Sí, y la Naná Caymmi también.
Pero la cantidad de cantantes...
Todas.
No, María Betania,
sí,
Regina...
Sí, María Betania, ¿no? Claro. No, es un país sagrado ese.
Sí.
Es un país donde logró, el pueblo logró que les... Que la estructura es, no apague su cosa sagrada. Eso es chamánico absolutamente. Y eso es lo cultural. Lo cultural no es el teatro o el cine. No, lo cultural es eso. Lo cultural es el latido, es lo que fue sometido, ¿no?
Sí, como
pueda
decías,
surgir lo que fue sometido.
La respiración, como decías vos, lo que descubriste
claro,
en Tota.
Claro.
Claro, totalmente, sí, sí. No, es una
cosa,
gigante
es un
cultural,
país, claro,
un continente.
Continente, yo lo amo a Brasil, amo a Brasil.
Bueno, Rita, bravo por lo que se viene. Vas a estar con Aldo Vallejos y con Seba Sassali.
Sí.
A los dos lo vas a trabajar el doble, porque Aldo Vallejos toca guitarra y bajo.
Soy explotador.
Y Seba Sassali, piano y bandoneón. Ese es un cuarteto, un cuarteto.
Es un cuarteto, un cuarteto.
Muy bueno.
Y a mí, gracias por estar acá en Radio Nacional, que siempre me fascina.
Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a contar con Flor. No voy a decir lo que estuvimos hablando fuera de aire. Para mí es un tango bellísimo, bellísimo,
para de Sebastián
Espósito. La verdad que tenés que, acá le tenés que poner el pecho a versiones históricas como la del polaco Goyeneche y tantas más. Pero bueno, es también muy, muy valioso porque hay muchas actrices que cantan, pero actrices que le pongan un estilo bien, bien propio a lo que cantan no son tantas. Y vos ahí te jugás y sos Rita Cortés.
Sí.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias.